Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, y hoy nos acompaña Guillermo Buces, él es presidente de CEBEC, de la Confederación Empresarial de Vizcaya. Guillermo, ¿qué tal?
Egunon, muy bien, encantado de estar aquí contigo.
Bueno, pues estábamos aquí comentando también, bueno, muchas cuestiones, ¿no? Sobre todo, bueno, la coyuntura internacional, que es la que nos tiene ahora mismo prácticamente colapsados, ¿no?
Sí, sí.
Y a los sectores, fundamentalmente el industrial o el del propio comercio, etcétera, todo eso está ahora bloqueado, ¿verdad?
Sí, sí. Siempre se ha dicho, que es una de las máximas, que es que la incertidumbre es el gran enemigo de toda la empresa, ¿no? Entonces, más incertidumbre que ahora mismo, pues pocas veces hemos tenido. Y casi nunca es para bien.
Sí, no, la parte que luego, claro, luego uno ve esto sumado a la coyuntura, por ejemplo, que hablábamos hoy, estábamos hablando pues de las inversiones extranjeras que han disminuido de una forma notabilísima, además también, ¿no? Uh-huh. Vamos, que se está viendo que la actividad económica, de un modo u otro, se está ralentizando.
Sí, 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 sí. Sí, ya había...
Y eso que las expectativas no son malas, ¿eh? Porque el balance que presentaban en CEBEC era un balance extraordinario.
Sí, sí, ¿sí? Pues, además lo comenté en su momento, dije, joder, a mí mismo me sorprendió que las perspectivas de las propias empresas para el 2026 eran mejores que lo que yo esperaba que fueran a salir, pero también es cierto que, joder, es que en tres meses éramos leoparda, porque es que lo que no, ya es que está pasando de todo.
Sí, además ahora tenemos un grave problema, por ejemplo, lo que es la industria, sobre todo lo que es la energía, etcétera, ¿no? Los costes de la energía, sí. Bueno, incluso el transporte, que es algo tan simple que al final eso es son fichas de dominó, ¿no?
Absolutamente. Eso tiene una afectación integral a toda la línea de suministro, y es muy complicado. Y el coste de la energía ya lleva tiempo siendo un problema. En su momento, Miquel Jauregui dijo una cosa que también a mí me hizo pensar mucho. Dices, joder, somos un país donde la generación de la energía es de los sitios donde más barato es, pero el precio final al consumidor es donde es más caro. Entonces, igual es alguna cosita que hay que hacérselo mirar.
Sí, ¿dónde pueden estar ahí esas derivaciones?
Pues desde el impuesto de generación hay un montón de tasas y de impuestos y de cosas desde el minuto uno hasta el minuto final, que lo que te hace es que pierdes competitividad, y a nivel de empresa es terrible.
Claro, luego nos encontramos ya con dramas como, por ejemplo, ¿no? Decía Miquel Torres, el vicelendakari, el otro día, que lo de Tubos Reunidos también es la primera víctima de Trump. Hombre, yo creo que hay que tirar un poquito más para atrás, ¿no?
Sí,
para ver también otras circunstancias. Pero sí es verdad que suelen ser algunos de los referentes industriales que ahora mismo, bueno, se nos tambalean, ¿no? Aquí en Euskadi.
Sí, sí, sí. Sí que es cierto que son cosas que son muy complejas, que yo, como tú dices, como bien dices, Coldo, yo creo que no es simplemente por un tema del arancel de Estados Unidos. Puede ser que haya sido la puntilla, quiero decir la gota que ha desbordado el vaso. Pero sí que es cierto que hay muchas empresas afectadas no solo por el coste de la energía, que tienen muchos problemas y que hay que ver cómo podemos solucionarlas, porque si no nos vamos a quedar sin ellas.
Sí, el otro día le escuchaba decir que, bueno, haría falta un inversor privado. Lo que pasa es que, claro, uno ve los números, ve las expectativas,
sí.
Y dice, pues no parece que vayamos a encontrar ningún mirlo por ahí, ¿eh?
Ya dijo Miquel, y dice, ¿quién es el valiente que va a meter pasta en esta empresa? Dices, con un absentismo que roza el 16%, con unos coste salarial medio por encima de los 50.000 euros hay que echarle dos narices para meterse en esa empresa.
Bueno, y con una deuda enorme.
Y con la deuda, por supuesto. Esa es
la parte.
Sí, pero esto viene motiva, esto ya viene de atrás. O sea, la deuda no ha salido ahora con los aranceles.
Bueno, no, lo que pasa es que el último año, por ejemplo, también ha sido catastrófico, si uno mira los balances, ¿no?
Sí, sí, hombre, una empresa que te quitan el 50% de tu mercado, pues sufres seguro.
Sí, sí, bueno, eso está así. Bueno, ya he visto que ha metido una coletilla ya.
Una cuñita ahí.
Ha metido una cuñita con el absentismo. Voy a ser sincero.
Sí.
Todavía no tengo claro qué es el absentismo laboral. Porque aquí parece que se mezcla todo, ¿no?
Sí.
Es un cajón desastre donde se mete todo,
sí.
Y hay veces que se es injusto cuando se habla, pues, porque la sensación, a ver, lo que siempre hemos tenido es que el absentismo es el que alguien le echa mucha cara, si me permite la expresión,
le echa mucha cara
para no ir a trabajar, ¿no?
Sí,
pero
sí,
claro, es que luego hay otras cuestiones de por medio, ¿no?
Pero tampoco puedes ir a trabajar con la cabeza bajo el brazo. O sea,
Eso está claro.
Mira, una de las cosas que le he oído mucho a Fran Azpiazu, el secretario general de CEDEC, es que cuando se negociaron los complementos por ITE en los convenios, te estoy hablando de hace, no sé, me lo invento, 30 años, los índices de absentismo eran ridículos, prácticamente no existían. Ahora estamos en un 10%. Entonces, dices, joder, igual hay cosas que hay que poner otra vez encima de la mesa porque las circunstancias han cambiado, ¿no? Pero claro, cualquier cosa que ya que se haya negociado en el pasado, lo pones ahora encima de la mesa, te lo tachan de regresivo. Pero bueno, a lo que íbamos. Nosotros lo que consideramos absentismo es el número de horas totales que puede trabajar una empresa frente al número reales de horas que se trabaja, justificada o injustificadamente. Ahí no entramos, ni siquiera entramos ahí. ¿Qué pasa? Pues que hay una serie de permisos que cada vez, no sé, ya algún día me va a poner enfermo un amigo y puedo faltar 3 días a trabajar. Tienes los protocolos de Osakidecha que te dan que no tienen en cuenta el puesto de trabajo que tienes con respecto a la enfermedad que tienes, porque puede ser que te rompas el dedo meñique de una mano, que no te afecte en absoluto para tu trabajo, y puedes trabajar o teletrabajar, o hay mil formas de hacer las cosas. También las empresas tenemos que poner de nuestra parte, porque si tú puedes conseguir que una persona le puedes facilitar que trabaje en su casa, que pueda sacar su trabajo sin ningún tipo de problema porque tiene un pie mal o yo qué sé, pero trabaja en una oficina, dices, chico, pues te pongo en los medios y no te estás 4 meses de baja porque te ha roto un dedo de un pie cuando trabajas en una oficina. Entonces yo creo que es un tema que se dice que es multifactorial, porque es verdad que depende de muchas cosas, de las empresas, o sea, aquí de hecho, de la propia responsabilidad personal del trabajador. Entonces dices, con eso lo que tenemos que hacer es ponerlo todo encima de la mesa, a los jetas meterles caña, porque eso, como se dijo también en su momento, los que antes se jactaban de pagar las cosas sin IVA, eso se consiguió demonizarlo. Pues a esta gente que no va a trabajar porque no le da la gana, a esos hay que ponerlo también encima de los, que hay unos cuantos también.
Bueno, lo que pasa es que, claro, aquí entramos ya en factores, claro, uno no tiene una baja porque sí, tiene una baja porque alguien se la ha firmado.
Sí, pero la frase me cojo la baja es me cojo la baja. O sea, ahora mismo tú vas a Osakidecha y dices, es que, no lo sé, estoy deprimido y la has liado. La has liado la empresa, ¿eh? Porque el médico no se va a enfrentar a ti para decirte que no es que no. O sea...
Sí, luego también puede haber, yo por entrar en ese detalle, sí, sí. Pues es verdad que luego también los propios procesos, pues si uno tiene que esperar a un especialista, tiene que esperar al especialista.
Exactamente.
No hay más remedio que esperar. Y claro, si a uno le dan la cita para 3 o 4 meses más tarde, pues son 3 o 4 meses que está esperando, ¿no?
Sí, sí, pero...
Que no es responsabilidad suya.
Pero, por supuesto que no, pero es que incluso... Si tienes mal una rodilla que no puedes andar y tienes que esperar 4 meses para que te den una cita, es que estás 4 meses.
¿Y cómo se soluciona todo eso, Guillermo?
Hombre, yo creo que hay que meter mucha mano a los procesos en Osakidecha, yo creo. Las mutuas creo que también tendrían que hacer cosas. Pero, no sé, yo es que es un tema que ya yo creo que también es trasciende un poco, ¿no? El tema empresarial.
Yo sabía que le va a caer una encima, ¿eh? Cuando
pues, lo tengo claro, pero
no, bueno, no, por eso estás
diciendo, acostumbrando.
La gente le va a decir, bueno, claro, es que quieren que vayan arrastrándose
eso,
a la empresa.
Eso me gustaría que quede meridianamente claro, cristalino, como suelo decir yo. La persona que está enferma y no puede trabajar no tiene que ir a trabajar. No tiene que ir a trabajar. Para eso son las bajas médicas. Cuando una persona no es apta para ejercitar su trabajo, que se quede en casa, que se recupere y que vuelva lo antes posible, lógicamente. Ahora bien, si tú estás apto para hacer tu trabajo, no te quedes en casa.
Luego hay otro asunto que tiene que ver ya más allá del absentismo también, ¿no? Las horas perdidas, por ejemplo, sobre todo en huelgas en Euskadi.
Somos los reyes del mambo, como suelo decir yo.
Lo que pasa es que hay sindicatos que reivindican esa confrontación, voy a dejarlo así, en confrontación, pues porque al final dice que esa confrontación es la que permite precisamente el que se vaya avanzando en derechos o, por ejemplo, se lleguen a firmar determinados convenios, etcétera, y luego entraremos en alguno.
Sí. Bueno, creo que ayer o antes de ayer leí algún representante de algún sindicato importante, creo que ha dicho que las empresas somos una lacra para Euskadi. Digo, joder. ¿Cómo se puede tener tanta desfachatez de decir esas cosas, ¿no? Hoy salía en prensa también que la inversión extranjera en Euskadi se ha desplomado. Entonces, yo lanzo una pregunta al aire. Digo, con unos absentismos que son de los más altos de todo el Estado español, seguro, y de Europa de los más altos. Con un coste de la mano de obra por encima de la media en el resto de España. Y con una conflictividad... voy a decirlo educadamente, conflictividad laboral muy, muy por encima de la media, ¿quién coño va a poner un negocio, va a montar una empresa en Euskadi? O sea, los que estamos aquí, yo creo que porque lo tenemos interiorizado y no seguimos pensando más adelante, pero es que a un noruego le dices que venga aquí y te dice, pero estás loco, si a 40 kilómetros no tengo ni la mitad de problemas. Pues me voy a 40 kilómetros, tal cual.
¿Eso está sucediendo con algunas empresas?
Pues sí. Está sucediendo muchas. Hay muchas empresas que los propios empresarios ya están cansados de estar peleando todo el día tirando el carro. El relevo generacional se está complicando muchísimo, porque tú dile a... Yo le digo a mi hijo que está trabajando en una consultora, que venga a la empresa, me mira así y me dice, ¿de verdad? Y le digo, sí, de verdad. Y bueno, yo creo, tengo la suerte, toco madera, que le he convencido. Pero la gran mayoría de las empresas pequeñitas y comercios y tal, no tienen relevo.
Sí, sí, es verdad que el relevo generacional está siendo muy complejo, claro, desde hace ya muchos años.
Hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, hace mucho tiempo.
No ya en las grandes empresas que funcionan con otras dinámicas, sino en la PYME, por ejemplo.
Es que el 80% del tejido empresarial en Euskadi son pymes. Y entonces a mí me parecen muy bien todas estas operaciones del gobierno vasco con AYESA, con Nubesco, con Talgo, está muy bien. Esas empresas, que el gobierno vasco ponga pasta y recursos y medios encima de la mesa para que esas empresas se queden aquí, está muy bien, pero eso no cae abajo, eso se queda ahí arriba. Si dicen que son proyectos tractores, pues bueno, algo de tracción seguro que tienen, pero eso lo que hay que hacer es llegar abajo. El otro día me dijo un abogado, me dice, es que las empresas, las pymes en Euskadi, es que están baratas, a tiro de fondo vienen, te dan cuatro perras y se las quedan con tu cartera de clientes y las desmantelan y se llevan el negocio a otro sitio. Y eso yo creo que es lo que está pasando y todavía va a pasar más.
No, la mencionaba Yesa. Eso también es más delicado, ¿eh?
Ya, la lié un poco parda en su momento.
Sí, por eso, es un poco delicado. Bueno,
sigo pensando lo mismo, Coldo. Sigo pensando lo mismo, pero bueno, es cierto que no soy yo el que tiene que decidir.
Pero bueno, uno ve los números, ve las cifras y ve quiénes están detrás y no tiene ningún sentido.
Efectivamente, pero bueno, como hay que... La expresión correcta es que decidan los accionistas, ¿no? Pero esto desde fuera, vamos, no tiene sentido.
De todas formas, ¿cómo ve las políticas, por ejemplo, que está implementando el gobierno vasco, acompasadas ahora con el gobierno central, en todo lo que... para el sostenimiento, por ejemplo, ¿no? De la empresa.
Bien, de verdad que creo que desde el gobierno vasco hay un interés real en cuidar y fomentar y mantener el arraigo de empresas y en todo lo que es todo lo referente al tejido empresarial vasco, pero sí que es cierto que creo que nos estamos quedando en operaciones que igual tienen más marketing, por así decirlo, que venden mucho, pues venden mucho más una AYESA que venden que una empresa de 30 trabajadores que nadie conoce. Entonces, creo que tienen que darle una vuelta y como dijo en su momento el consejero Mikel Jauregui, los cachalotes, ya, que son los grandes, ya las tienen controladas, pero hay que bajar a los bonitos, que es el 80% del tejido empresarial.
Sí, eso es, ahí tenemos grandes dificultades, además, sí, ¿no? Sí. Por cierto, que ha mencionado antes, y le he dicho que íbamos a ir con ello, no se me olvidan las cosas, los convenios colectivos, porque hay un convenio que además le afecta directamente a lo que es su profesión, ¿no? A lo es su propia empresa, que es el de Atergáfricas. Uh-huh. 14 años sin convenio. ¿Cómo se puede estar 14 años sin convenio?
No tiene ni pies.
Pero la responsabilidad, me imagino que no estará en las dos partes, ¿no?
Por supuesto que la responsabilidad es de las dos partes. En su momento, hará 6 años o así, hubo algún intento de crear una mesa de negociación del convenio. No, ni siquiera se llegó a un acuerdo para crear esa mesa. Pero también te digo, Coldo, que la gran mayoría, por no decir todas las empresas del sector, hemos ido actualizando los salarios. O sea, tú no puedes mantener a una persona con un sueldo...
No, supongo que 14 años es imposible. Vamos.
No tiene sentido. Sí, también es cierto que si tú contratabas ahora a una persona, lo que se le aplicaba era el convenio. Entonces dices, joder... Entonces, también depende... Es un sector un poco complicado, pues porque tienes una diversidad de empresas enormes dentro del sector, pues tienes desde una rotativa de un periódico, un fabricante de cajas o una imprenta comercial chiquitina, ¿no? Entonces, es un sector que tienes que tener un convenio de mínimos, porque si no te cargas a la gran mayoría de las imprentas, pero luego tienes otras empresas que van bien, que van mejor, que tienen una trayectoria y que son las que han podido ir actualizando sus salarios. Ahora bien, insisto, No quiero quitar la responsabilidad de las empresas, pero 14 años sin firmar un convenio, no puede ser.
Además, se da la circunstancia de que, curiosamente, usted relevaba a otra persona del mismo sector.
Efectivamente. Bueno, eso fue una encerrona un poco cuando me hicieron presidente de Telegráficas.
Pero digamos que es un sector de Telegráficas que ahora estaba dominando precisamente CBEC desde hace unos años.
Sí. Bueno, y tuvimos el paréntesis de Carolina.
Un paréntesis de Carolina, efectivamente. Estuvo el paréntesis de Carolina, pero bueno, que era un sector.
Sí, con que Iñaki
que estuvo 8 años ahí, claro. Bueno, pues esta es la realidad y es lo que tenemos precisamente en la empresa vasca, la empresa vizcaína concretamente, uh-huh. ¿no? Claro, ha mencionado lo de los salarios. Luego tenemos lo de salario mínimo interprofesional. Uh-huh. A ver, ¿por qué razón Confebax, y CB que está dentro de Confebax, sí. no va al CRL a una reunión?
A ver, Confebax lo dijo y lo ha ratificado además una sentencia del TSJ. No tenemos atribuciones para negociar un salario mínimo interprofesional. No lo tenemos. Pero es que no lo tiene el gobierno vasco. No es que no lo tenga Confebas. Es que no tenemos atribuciones para negociar un salario mínimo interprofesional. También hay una sentencia por ahí que dice que no tenemos atribuciones para regular el salario mínimo de personas que no estén afectadas por un convenio colectivo, porque no hay empresas. Entonces, no entra dentro de la órbita de Confebas. Pero es que el salario mínimo de convenio lo negociamos en todos los convenios. Es que se está haciendo. Yo no sé por qué se dice que no se está haciendo. No se hace un salario mínimo interprofesional porque es una ley que depende de Madrid, ni siquiera depende de Vitoria, depende de Madrid. Y ahí nosotros, nos guste o no nos guste, ni entras ni sales. Lo que sí que hacemos nosotros es, en lo que sí que tenemos mano, que es en negociar los convenios colectivos, ahí siempre hay un salario mínimo de convenio, siempre, que siempre está por encima del salario mínimo interprofesional. Pero es que aquí el tema del relato es importante, como siempre están los mismos en los medios diciendo, joder, es que no se sientan a negociar, es que no me puedo sentar aunque quiera. Yo me puedo sentar a hablar de muchas cosas, pero también está la mesa del diálogo social, ¿no? Vamos a sentarnos, hablamos de muchas cosas, hablamos del salario mínimo de convenio, que ya se habla, pero hablamos del absentismo, hablamos de la productividad, hablamos de muchas cosas, pero no me gusta. Entonces a eso no voy yo.
Es cierto que la mesa de diálogo social tiene patas cojas, porque le faltan sindicatos relevantes, ¿no?
Claro,
en ella, por ejemplo,
claro,
¿no?
Claro, el AILAB no van. Entonces dices, bueno, pues yo. Pero nadie dice nada. En eso nadie dice nada. Entonces dices, joder, yo que no voy a sentarme a una mesa, que me han dicho que no puedo negociar ese tema que se quiere tratar solo ese en esa mesa, te ponen, iba a decir una burrada. ¿No? Y dices, no tiene sentido. No puede ser.
De todas formas, con el salario mínimo interprofesional, es verdad que cuando uno mira los convenios de los grandes sectores, ¿CB cuántos negocia? 14, me parece que son, ¿no?
En
general,
más.
Es que, claro, cuando
14 creo que vencen este año.
Estaba hablando de los que vencen, sí. Entonces, son 14 los que tienen que solucionar. Vamos a dejarlo ahí. Claro, el salario mínimo interprofesional es verdad que cuando se llega a esos convenios, eso queda superado, ¿no?
Por supuesto.
Pero sí es verdad que hay mucha gente que todavía está afectada porque anda con unos límites muy bajos con respecto a las otras comunidades, ¿no? Por ejemplo.
Pero hay muy poquitas personas. No llega a 30.000 personas en Euskadi, que es lo que les afecta el salario mínimo interprofesional, ¿eh? Que son sobre todo son las empleadas del hogar, que no tienen una empresa ni un convenio regulador. Todas las
el demás... problema está en allí, ¿no? Que muchas veces son gente que no está amparada por convenios.
Claro, claro. Pero yo ahí no, es que yo ahí, aunque quiera, no puedo. Es que tengo las manos atadas. Ahí no puedo negociar yo nada. Hay sentencias judiciales que me imposibilitan hacerlo. Entonces, si eso cambia, si hay empresas, si eso está regulado por un convenio, lógicamente entrarán dentro de la órbita de Confebasco, de CBEC o de quien sea, y ya se negociarán las condiciones, el salario mínimo de ese convenio o del que sea, como pasa en todos los demás convenios.
Sí, porque eso es lo que ahora mismo está lastrando, pues igual a muchas personas, ¿no?
Sí.
A 30.000 personas. ¿Vale?
30.000, sí, no, sí, sí. A ver, somos muchos más en Euskadi.
No, está claro. Y trabajadores muchos,
muchos,
¿no?
Muchos,
trabajadores muchos. Pero sí es verdad que esto todavía va a seguir generando confrontaciones porque generó una huelga general. A ver, es una huelga general convocada por varios sindicatos solo, ¿no?
Y es una huelga general absolutamente política. El otro día lo dije en su momento. Dices, si quieres, cada uno es muy lícito de tener sus pretensiones y lo que quieras, pero si tu objetivo es cambiar el modelo social y cambiar, preséntate a las elecciones y a los demás déjanos trabajar tranquilos. Yo tuve 13 patrullas de la Ertzaintza en la puerta de mi empresa. 13.
Sí.
¿Eso es el derecho a la huelga o la obligación a la huelga o qué es eso? No sé.
Sí, ¿cómo ve, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los piquetes informativos? que hemos visto algunas actitudes que la verdad son condenables.
Que lo de informativos me hace mucha gracia. Nadie sabía que había huelgas. Nadie sabe. O sea, tú, si yo cojo mañana, se me ocurre echar aceite en el Alto de Santo Domingo, me voy a la cárcel. Pero si lo hago en aras a que es un piquete o es un, por una huelga, no pasa nada. Si entro en una tienda y la destrozo un martes porque me ha pegado un siroco, me enchironan. Espero que a los que entraron en Primark, a cara descubierta, les metan un paquete. Espero. Porque eso no se puede hacer.
Bueno, pues eso es lo que sucedió, por desgracia. Es lo que sucedió y bueno, todavía nos va a quedar mucho para hablar, ¿eh?
Yo, Coldo, ya sabes que cuando quieras, además estamos aquí al lado, así que no hay problema.
Muy bien, pues Guillermo Buces, presidente de CB, gracias por compartir estos minutos con nosotros.
Gracias a vosotros.
Que tenga buen día, es que ricasco.
Igualmente, es que ricasco.